Buenos días, hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor y poder bendecir, alabar su santo nombre. Ese es el propósito por el que Dios nos creó. Es maravilloso cuando el Espíritu de Dios dice revolotea en medio de su pueblo. Qué hermoso es saber que nosotros somos cuidados bajo las alas del Señor. Bajo las alas del Señor, Él cuida de nosotros. Qué hermoso cuando cantamos el último himno, dice, nadie es como tú. Nadie es como tú. Y Pedro lo confirma en el capítulo 6 del libro de San Juan, cuando muchos de sus seguidores, sus discípulos, volvieron atrás. Y entonces Jesús les dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, porque las palabras que he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor. Qué hermoso es poder alabar al Señor con nuestras voces, con nuestras manos, con todo nuestro ser. Alabemos al Señor, todo lo que respira, alabe a Jehová. Quisiera dar una bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez a la iglesia. Estamos alegre de tenerlos en nuestra casa. Gracias, Julio. Disculpa que no pude regresar antes para contestarte tu pedido, pero gracias a Dios lo pudimos hacer. Hemos puesto a tu padre en las manos del Señor y el Señor es en las mejores manos en las que puede estar. Quisiera también dar en esta mañana, la semana antepasada, dimos el certificado de bautismo a la familia de la hermana Fanny, perdone. Y ahora quisiera, conjunto con Fanny, se bautizó la hermana, sus dos hijas, las dos hijas de Fanny. Y también quisiera, se bautizó Aura María. Y quisiera entregarle a Aura María el certificado de bautismo. Así es que voy a pedirle a Aura María que pase al frente y también decirle que Aura, este es tu certificado y quiero decirte que esta es tu familia. Esta es tu familia. Recuerda que todos somos tus hermanos y tus hermanas. Estamos aquí para apoyarte en todas las cosas y recuerda cuando estés alegre, nosotros compartimos tus alegrías contigo, pero también cuando estés triste, también vamos a compartir tus alegrías, tus tristezas contigo. Vamos a llorar contigo y nos vamos a reír contigo. Así es que ellos son tu familia. Pido un aplauso, por favor. Dios te bendiga. No quiero dejar de pasar por alto que recuerden que tenemos la conferencia de familias el 28 al 30. Inviten a las personas, todas las personas, y ustedes como miembros de iglesia, hagan lo posible de venir. Creo que es muy importante en los momentos en que vivimos en esta sociedad, qué es lo que la palabra de Dios tiene que decirnos a nosotros, la familia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros? Así es que recuerden el 28, el 29 y el 30 de agosto, el pastor invitado es un pastor peruano, René Hurtado, una persona que yo conozco, viene del área de Trujillo, donde él ministra una iglesia grande, un colegio y una universidad. Así es que espero que nos acompañen. También quiero decirles que a partir del 13 de septiembre, y quiero que tomen en cuenta, esto es bien importante también. A partir del 13 de septiembre, nuestros servicios comenzarán de estudio bíblico a las 10:30, siempre en el Salón 238. Estamos estudiando la carta del apóstol Juan a las iglesias, el libro de Apocalipsis. Estamos aprendiendo la revelación de Jesucristo. Aquellas personas que están interesadas, bienvenidas. Y también quiero decirles que el servicio comenzaría en vez de a las 11 de la mañana, vamos a comenzar los servicios a las 12 del mediodía. Así es que, por favor, acompáñenos. El 13 de septiembre comenzamos el nuevo horario la iglesia comenzará tres servicios es porque la razón es porque está viniendo mucha gente y no hay cupo ya casi en la iglesia. En el servicio de las 11 tenemos a veces 100 personas sentadas en el lobby tratando de escuchar la palabra de Dios. Entonces se van a hacer los tres servicios con el propósito de acomodar los estudios, acomodar las personas y todo. Así es que nosotros pasamos a las 12 del mediodía en el salón de los jóvenes, donde nos reuníamos hace un tiempo, el salón que está ahí a la entrada. Así es que vamos a, esos son los cambios. Continúo con el libro de Génesis. Voy a pedirle a la hermana Maritza que nos acompañen con la Biblia en el capítulo 2 del libro de Génesis, versículos 4 al 7. Capítulo 2 del libro de Génesis, vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 2, versículos 4 al 7. Gracias.
Amén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hambre, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén.
Gracias, Padre, por tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría al exponerla y también los hermanos a recibirla. En Jesús oramos, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Habíamos hablado acerca de la creación y el libro de Génesis comienza con una declaración de Dios. Y una declaración única, firme, sólida sobre el principio. Nos habla: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el sujeto a través de toda la escritura y comienza siendo el sujeto en el libro de Génesis. En el principio, antes que todo existiera, antes que todo viniera a ser, Dios era. Y Él es el creador, dice, de los cielos y de la tierra. Hablamos las semanas anteriores acerca de que Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza. Explicamos un poco lo que era el ser creado a imagen y semejanza, aunque Dios no tiene un cuerpo, no es algo corporal, sino que Dios es espíritu. Pero la Biblia dice que Dios nos creó a imagen y a semejanza de Él. Hablamos que el ser humano tiene una parte material y una parte inmaterial. La parte material es la parte que dice que Dios formó al hombre, como el barro. Hablábamos del barro cuando los alfareros están creando algo. Así Dios dice, formó al hombre. Esa es la palabra hebrea que se usa para formar, dar forma a algo, lo forma de la tierra y luego dice Dios sopla aliento de vida. El aliento de Dios es soplado en el hombre y dice que el hombre vino a ser entonces un ser viviente. Entonces estamos formados de una parte material, pero también de una parte inmaterial. Entonces hablábamos también que en esa parte material es el cuerpo físico tal como lo conocemos, la anatomía nuestra, todo lo que está compuesto el ser humano. Hablábamos también de que el hombre está compuesto de los mismos materiales que está compuesto la tierra, potasio, oxígeno, hidrógeno, carbono y tantos elementos químicos de que está compuesto los elementos primarios y los secundarios. Hablamos de eso, hablamos que el 70% del cuerpo humano está compuesto de agua. Entonces, así es que tomemos mucha agua. Por eso es que Jesucristo dijo, yo soy, dice, el agua de vida. El agua nos sustenta, pero Jesucristo es la que llena nuestra parte espiritual. Hablamos también de que el hombre tiene una parte física y una parte espiritual que está compuesta por alma y espíritu. El alma es aquello que nosotros conocemos como la parte, son las partes que no se pueden medir, no son tangibles al sentido, son intangibles y también son como los pensamientos, las emociones, el odio y todas las cosas que salen del corazón que nosotros le llamamos. Y está la parte espiritual, que es la parte que es la parte que nos comunica con nuestro Creador y es la parte que Jesucristo vino, dice, a dar vida, aparte que vino a vivificar, la parte que Dios vivifica a través de la relación con Cristo Jesús y es la parte que recibe, dice, la vida eterna. Hablábamos también de que Jesucristo es el único que Dios quiso manifestar a través de Jesucristo su imagen y su semejanza. Es a través de Jesucristo que Dios manifiesta de una manera clara su imagen y su semejanza. La Biblia dice que nosotros somos revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Cristo Jesús somos hechos nuevas criaturas, todos somos hechos nuevos y somos hechos a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Es Cristo, por eso dice el apóstol Pablo, es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros que se manifiesta a través del proceso de la redención. Antes somos pecadores, luego por la redención somos restaurados a la imagen de Dios. Somos restaurados a imagen y semejanza de Dios, donde Jesús rompe, lava, quita nuestros pecados y ahora somos a través del Espíritu de Dios hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiero dejar, esto es esa manera de introducción, quiero dejar también algo claro, importante. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y no implica de ninguna manera que nosotros somos Dios. Tal como algunas doctrinas tratan de implicar que nosotros somos Jehová Junior o dioses pequeños, porque Dios es Dios y nada es comparable a Él. Dios es Dios, nosotros somos criatura y Él es el Creador. Él es santo, 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 nosotros no lo somos. Aún en nuestra condición redimida, en nuestra condición en Cristo Jesús, no somos perfectos. En nuestra condición en Cristo Jesús, no llegamos a ser dioses. Dios nos formó, Él es Dios, nosotros somos criaturas, no somos dioses. No importa de la manera en que lo pongan, no importa de la manera que lo enseñen muchas personas, nosotros no solo nosotros no somos dioses, solamente Jesús es la imagen y semejanza perfecta de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses dice que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Solo en Cristo Jesús habita la plenitud de la deidad. Y cuando nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo Jesús. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es Jesucristo. Ahora yo les dije la última vez que estuve, les dije yo iba a hablar de por qué Dios creó al hombre. Dios no creó al hombre porque no tenía, porque estaba desocupado y dijo voy a hacer un experimento. No, Dios creó al hombre porque Dios nos creó con propósito. Nosotros no venimos a este mundo como mucha gente dice que venimos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y luego, adiós. Nos perdemos en la historia, nos perdemos en el olvido. No, hermanos. Ese no es el propósito con el que Dios nos hizo. Dios, en primer lugar, somos lo más amado y lo más querido de Dios. Nosotros somos una creación especial de Dios. Usted es lo más, lo que Dios más ama. Por eso es lo que Satanás más ataca. Porque usted es creación de Dios, porque usted fue creado, y cuando usted fue creado, Dios dice que era bueno, y bueno en gran manera. Porque fue algo único, que fue hecho a semejanza y a imagen de Dios. Dios nos dio emociones, nos dio sentimientos, nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo maravillosos, porque tú formaste mis entrañas, dice el salmista. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dios, hermanos, nos creó en primer lugar por amor. Por amor. Dios nos creó, y cuando yo leo la escritura y dice que ¿qué es el hombre? Dice el salmista, para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Por eso es que ustedes encuentran en escritura pasajes de la escritura que son claves y que dicen mucho de lo que Dios es para nosotros. Jehová, dice la palabra de Dios, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Hermanos, ¿qué les dice a ustedes eso? Que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno por usted y por mí. Que Dios nos hizo por amor. Dios nos creó en amor porque nos amó antes de la fundación del mundo. Porque de tal manera, dice el apóstol Juan, lo describe en Juan 3:16, que es uno de los versículos más conocidos, dice, porque de tal manera, o sea, en lenguaje humano, de tal manera no tiene alcance. En lenguaje humano, de tal manera no tiene comprensión. Es algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Y el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dice. Fíjense ustedes. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el amor de Dios, el amor más grande de Dios está manifestado en la cruz del Calvario. El amor de Dios está manifestado en la cruz del Calvario. Allí Dios nos dice diariamente, te amo. Diariamente Dios me dice, te amo. Cuando usted se sienta que no tiene valor, cuando usted se sienta que no pertenece, cuando usted se siente que por qué vine al mundo, usted no le encuentra sentido a la vida, recuerde, Dios te ama. Porque Dios es amor. Él no ama porque Él ama porque su naturaleza es amor. ¿Verdad? Él no puede existir otra cosa porque su naturaleza es amor. Y Él nos dice que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué tu misericordia. Pero también dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, el cual clama, Abba, Padre, bendito sea el Señor. Gracias a Dios, porque nosotros somos, dice la Biblia, guardados como si fuéramos la niña de sus ojos. Esa es la expresión que usa la Biblia. Un antropomorfismo que usa como que Dios tiene ojos, como que Dios tiene niña de los ojos, y dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Hermanos, es increíble. Yo no puedo creer que nosotros pensemos de otra manera que no sea que usted es una creación de Dios y que usted, Dios lo hizo porque lo ama y porque Dios tiene un propósito para usted en la vida. Dios no lo creó. Ok. Y ahí paró. Dios tiene un propósito. Sabiendo que Dios me ama, el primer propósito de Dios es amar a Dios. O sea, es una relación mutua. Por eso que ustedes se fijan que Dios es celoso, dice la Biblia. ¿Por qué Dios nos cela? Porque Él es nuestro creador. Por eso nos cela, porque Él no, porque ¿cómo se sentiría usted que su esposa dice, ande con otro hombre? O su esposo con otra mujer. Ni humanamente se concibe. ¿Verdad? Entonces, Dios es igual. Usted le pertenece a Dios, Dios lo hizo, por lo tanto Dios lo cela. Cuando usted va detrás de otros dioses, cuando usted va detrás de otras creencias, va detrás de otros ídolos, a Dios no le agrada. Entonces, en primer lugar, lo que Dios quiere es algo recíproco, ese amor recíproco, pero no ese amor obligado, no ese amor forzado, sino ese amor que nace del corazón del hombre. Por eso es que el primer mandamiento, Mateo 22, 37 y 38, Él dice, y Él dijo, Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Lo que Dios está diciendo aquí, que cuando nosotros amemos a Dios, lo amemos con todo lo que tenemos. Lo amemos con toda la fuerza de nuestro ser. Que amemos a Dios con ese deseo infinito que viene de lo profundo de nuestro corazón. Por eso es que uno de los mandamientos que Dios le da a Israel es, ahora pues Israel, le dice en el libro de Deuteronomio, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Dios con todo tu corazón, perdón, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios de todo, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el primer propósito con el que Dios nos hizo, que podamos amarle, que podamos servirle, que podamos entregar todo nuestro ser a Dios. El segundo propósito con el que Dios nos hizo es que nosotros podamos alabar, adorar y alabar a Dios. Es interesante, hermanos, cuando usted lee los salmos tienen diferentes aspectos de la vida del hombre, pero también es una manera de adorar y de alabar a Dios. Uno de los salmos dice que todo lo que respira, alabe a Jehová, todo, absolutamente todo. Los salmos dice, nos consuelan en momentos de dolor, nos consuelan en momentos de tristeza, pero a la vez los salmos son oraciones que fueron creadas por hombres que amaban a Dios, hombres que alababan a Dios por lo que Dios era. Cuando la hermana Tinky la semana anterior leyó el Salmo 104. El Salmo 104 es una declaración del poder de la gloria de Dios manifestada a través de la creación de Dios, manifestada a través de la creación del Señor, porque Él hizo los cielos y la tierra y todas las criaturas le alaban por lo que Él hizo. En el libro de Nehemías, el capítulo 9, 6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo ese ejército, la tierra y todo lo que en ellos hay, y tú vivificas todas esas cosas, todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Qué hermoso es que Nehemías dice, tú solo eres Jehová. Tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo ese ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Dije yo en un momento, nosotros somos, los seres humanos somos desagradecidos. Porque si usted se pusiera a pensar en todo lo que Dios ha hecho en su vida, nosotros estaríamos alabando y glorificando a Dios. De veras. Fíjense ustedes todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha traído. ¿Qué bendiciones nosotros hemos recibido día tras día? Lo que pasa es que nosotros somos ingratos porque nosotros no damos valor a las cosas que tienen valor. Para usted levantarse todos los días es, va a decir usted, bueno, pregúntele eso a una persona que está cuadrapléjica. Pregúntele eso a una persona que no puede caminar. Dice la palabra de Dios que Jesús estuvo en el portón, en un estanque que tenía 5 pórticos, y había un hombre, dice, que tenía 38 años de estar paralítico. Y él decía que cuando el ángel venía y movía el agua, no había nadie que lo metiera, y él estaba esperando su oportunidad para hacer entrar al agua y ser sanado. Y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y aquel hombre caminó. El Señor le dijo, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre tomó su lecho y caminó. Y le dijo, ve al templo, da la ofrenda, glorifica al Señor, dale la gloria al Señor. Qué hermoso es cuando nosotros tenemos nuestros ojos. Tenemos nuestra vista 20-20, ¿no? Yo ya no la tengo, ya me faltan como 20 o 40 quizás. Pero qué hermoso es cuando tenemos nuestros ojos perfectos que Dios nos da. Hermanos, qué tecnología ni qué nada. Los ojos son una maravilla, hermanos. Walt Whitman, uno de los poetas, hablaba de las maravillas de la naturaleza. Una hormiga deja pasmado, dice, a los más grandes científicos. El diseño, la estructura, lo que hacen. Si usted contempla la naturaleza, le van a hablar del gran poder de Dios. Mire los animales. Fíjese en los animales y lo que hacen. Y usted va a decir, wow, qué Dios más maravilloso el que tenemos. Pero mírese a usted mismo. Mírese a usted mismo en un espejo. Mírese hoy que está joven. Aunque después le va a dar vergüenza. Y diga, gracias, Señor. Gracias porque me hiciste tan bello, igual que los poliboses, ¿no? Me hiciste irresistible. Diga usted en el espejo, ya estoy igual que aquel yo. No digo nada. La palabra de Dios dice que venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Es alabarle, hermanos, darle honra, exaltarle, celebrarlo, sus beneficios por lo que Dios hace en nosotros día tras día. Gracias, Señor, por el techo que me has dado. Gracias por la familia que me has dado. Gracias por cada una de las cosas, Señor, de las que me has hecho depositario. Gracias por los hijos que me has dado. Hermano, la Biblia dice que los hijos son bendición del Señor. Son herencia de Jehová, o sea que ya no pidan más. Herencia de Jehová es el fruto del vientre, dice. O sea, qué dichosos, ¿no? Hay unos que Dios les ha dado bastante y a otros que nos ha dado poco, pero Dios sabe por qué. Imagínense ustedes una familia con 12 muchachos. ¡Qué bendición más grande! Sí, de veras. Especialmente cuando nuestros padres quedan allá en nuestros países y nosotros los dos están aquí. Buen Social Security, ¿eh? Hermanos, hay que alabar a Dios todos los días. Hay que darle gracias, Señor. Gracias por un nuevo día. Gracias por la bendición de tener comida. Gracias porque tengo un plato de comida aquí en mi mesa. Gracias, Señor, porque me has bendecido con una esposa o con un esposo. Hay que darle gracias a Dios, hermano. Y la que está soltera también dele gracias a Dios. Yo le digo a mi hermana, hoy no está aquí mi hermana, por eso lo voy a decir. A veces necesito un hombre. Y le digo yo, mija, estate tranquila. Estás bien, así. Más si te toca uno como yo, vas a sufrir. Le digo, ahora amaneces, estás con pijama desde la mañana hasta la noche. No hay problema, nadie te pide. Si quieres comer, llamás por teléfono y te traen la comida. No va a haber alguien que te esté diciendo, hazme el café vos, quiero unas tortillas. Porque hay unos que no comen sin tortilla también, ¿no? Y para esto que quieren que si se casan con una mujer que no es salvadoreña, quieren que aprenda a echar tortillas. Sí. Hay que darle gracias a Dios, hermano. Hay que gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado, hay que alabar, hay que bendecir a Dios. Hay que venir aquí a la iglesia a adorar a Dios. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad es necesario, dice, que le adoren. Esos son los adoradores que Dios quiere. Que usted venga aquí y adore a Dios, venga con un espíritu de adoración. No venga con un espíritu de rebeldía, un espíritu de contención, un espíritu de pleito. Ya en la mañana, cuando uno está saliendo para la iglesia, se arma el problema. Y algunos ya no vienen de la iglesia, ya no vienen a la iglesia porque el hombre se emberrinchó y no voy. Pero hijo, venga, no voy, ya te dije que no voy. Papi, vamos. No, yo no voy. O si no, la mujer también se enoja y los hijos se enojan y entonces ya no vamos a la iglesia mejor. Vengan, hermano. Vengan que esté enojado. Y aquí se le va. Ahí tenemos, mañana tenemos pan con café. Pero lo que, hermanos, venga a adorar a Dios. Venga a la casa del Señor. No se quede en su casa. Venga a adorar a Dios. Venga a adorar a Dios con sus hermanos. Venga a alabar al Señor por todo lo hermoso que Dios ha hecho. Le doy gracias a Julio por haber traído a su padre. Su padre está en condición muy delicada y sin embargo vino a la casa del Señor. Hermanos, qué bendición más grande. Que Dios lo bendiga. Pero también Dios nos creó no solamente para que le amáramos, no solamente para alabarle, para adorar al Señor, pero también Dios nos creó para tener comunión con nosotros y para conocerle al Señor. Dios nos creó para que le conozcamos y para tener comunión con nosotros. Fíjense que hay dos cosas que Dios siempre anhela. Y una de esas cosas que Dios anhela es que le conozcamos. Ustedes encuentran textos en Jeremías, pero también en Juan 17:3. Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El anhelo de Dios, hermanos, es que le conozcamos. El anhelo de Dios es que usted y yo, sus hijos, le conozcan. Y por eso es que ustedes creen, Dios nos ha dado la revelación especial que es la Biblia, y por eso Dios nos ha dejado las maravillas en la naturaleza, porque Dios quería a través de eso que le conociéramos. Dios quería que a través de eso nosotros podamos conocer a Dios. La naturaleza que es la revelación general y la revelación especial que es la palabra de Dios. Aquí está escrito lo que Dios quería que usted conociera de Él. Cuando usted no lee la Biblia, se limita. de no conocer lo que Dios dice. Y la segunda cosa que Dios quería, hermanos, era no solamente que le conociéramos, pero también quería el morar en medio de su pueblo. Fíjense qué interesante, me impresiona la parte del libro de Éxodo, cuando Dios dice que le hagan un santuario en medio del pueblo y habitaré, dice, en medio de ellos. Dios anhelaba morar en medio de su pueblo siempre. Y ahora en una mejor condición, porque ahora Él habita en sus hijos a través del Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Ahora Dios habita y nosotros somos el templo. Por eso Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Oh, qué maravilla, hermano! Saber que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, saber que mi cuerpo mora Dios en mí. Y por eso es que ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué privilegio que Dios haya escogido a cada uno de ustedes para ser el cuerpo, la iglesia, el templo de Dios. Por eso es que Dios ya no habita en templos hechos de mano humana, sino que habita en el templo que son ustedes, hermanos. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. La otra razón por la que Dios nos creó fue para que podamos servir a Dios. Hermanos, esto es hermoso. Esto es hermoso. Dios es espíritu. Fíjense bien. Dios es espíritu. Pero escogió a cada uno de nosotros para que seamos sus manos y para que seamos sus pies. Por eso Él habita en nosotros. Por eso Él habita en nosotros, para que nosotros podamos ser el reflejo de Él. Por eso es que Dios escoge la iglesia, para que la iglesia pueda ser las manos y los pies de Jesucristo. La iglesia no fue formada solo para que, oh, yo ya conozco del Señor, oh, que yo ya me sé toda la Biblia, oh, qué lindo, ¿no? ¿Cómo yo me siento? No. La iglesia fue formada para que nosotros podamos llevar el mensaje del Evangelio, para que nosotros podamos ser los pies y las manos de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dice en cierta porción de la Escritura, dice que si nosotros visitamos a los enfermos, vemos a la gente que está en la cárcel, vemos a la gente que está en necesidad, dice, lo hemos hecho por Él, para Él. Pero cuando nosotros nos contentamos con el Evangelio, con la iglesia que tenemos, y no somos capaces de servir a nadie, no somos capaces de tener tiempo para servir a otras personas, hermanos, no estamos haciendo lo que Dios quiere. El Salmo 102:3 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblos suyos y ovejas de su prado. La Biblia dice que el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que cuando no nos amamos a nosotros mismos, tampoco podemos amar a nuestro prójimo. Pero el Señor quiere, hermanos, que nosotros sirvamos a otros. Ese es el propósito, otro de los propósitos por los que Dios nos hizo. Dios quería usar mi cuerpo para Él manifestarse al mundo. Dios quiere usar tus manos, Dios quiere usar tus pies para que seas portador del mensaje de buenas nuevas. Pero también otra de las cosas por las que Dios nos creó fue para llevar fruto. Fíjense, fruto. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, somos llamados a conocerle, somos llamados a servirle, somos llamados a llevar frutos. Pero también somos llamados para ser sus hijos. Dice la Biblia en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, ni voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Espíritu, en Romanos 8, 16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense ustedes qué interesante. Dios escoge el término padre, porque padre es un término que nos llega al corazón. Es un término muy íntimo. Es un término que nos une con Dios de una manera inseparable. Qué hermoso, hermanos, es poder llamar a Dios Padre. Por eso si ustedes se fijan que Dios hace las cosas tan maravillosas y hay nuestros hijos, nos llaman a nosotros como Padre. Qué lindo es cuando un niño se acerca a uno y le dice papá. Qué hermoso es cuando se acerca un niño y te dice Daddy. Cuando te dice papi, como te llame, es una relación única que Dios ha permitido que nosotros tengamos con Él. Por eso Jesucristo, Él le dice, cuando oren ustedes, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Antes de conocer al Señor y luego de conocer al Señor, tenía dificultad con el término padre. Yo no podía entender el término padre. Y no lo podía entender porque nunca tuve padre y nunca tuve una madre. Entonces yo no sabía qué es un padre. Y esa relación con Dios se me hacía un poco difícil, ¿no? Porque yo no tenía ese concepto de padre en mi vida. Yo me crié con familias, con familiares, pero nunca pude decirle yo a alguien, papá, mamá. Entonces, eso me costaba entenderlo. Mi esposa y yo no podíamos tener hijos, ustedes lo saben, hemos compartido con ustedes este testimonio. Y después de 20 años, Dios nos dio nuestra hija. Y fíjense qué interesante, en el momento en que Marisa nace y la tengo en mis brazos, yo no podía aceptarlo, o sea, no podía recibir aquella realidad, aquel regalo que Dios me daba, porque yo mismo nunca había sentido ese cariño ni ese amor. Pero en el momento en que Dios me da esa bendición y la niña me llama padre, era como si todo aquello que cae de mi vista, cae de mis ojos, y ahora yo puedo ver a Dios dentro de esa perspectiva. Puedo ver a Dios dentro de esa perspectiva y lo puedo ver como padre, porque a través de mi hija, Dios quería mostrar ese amor y decirme, yo te amo. Y después leo en los Salmos, mucho tiempo atrás, aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice el Señor, con todo, yo te recogeré, dice el Señor. Entonces, yo no sabía que tenía un padre. Lo supe hasta que leí las Escrituras. Pero siempre me cuidó, siempre me guardó. ¿Por qué? Porque Él es mi padre. Y ahora entiendo, ahora creo, ahora sé positivamente que tengo un Padre que me ama. Tengo un Padre que me ama con amor eterno. Un Padre que extiende su misericordia y sus bendiciones día tras día sobre mi vida. Es así, hermanos. Por eso es que Él dice que Dios nos creó para tener esa relación de Padre e Hijo, para ser sus hijos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero también, hermanos, es porque Dios quería conocer y experimentar la gracia y la bondad de Dios en nosotros. Por eso es que Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice el Señor, pensamientos para bien y no para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Otra versión dice, a fin de daros el fin que esperáis. Miqueas 7, 10 o 18 dice, ¿qué Dios hay como tú? Dice que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. no persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Hermanos, sobre todas las cosas, acuérdese, cuando estén problemas, cuando tenga situaciones difíciles, recuerde, hay un Dios que lo ama, pero hay un Dios que es grande, grande en misericordia. Por eso es que de la palabra de Dios dice que Él es tardo para la ira y es grande en misericordia. Y por último, para conocer, para tener la vida eterna. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice el libro de Eclesiastés, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. De cierto digo, dice el Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, no tiene vida, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, si usted recibe al Señor Jesucristo, si usted cree que Jesucristo pagó por usted en la cruz del Calvario y usted lo recibe en este momento, la Biblia dice que usted recibe vida eterna. Dios lo creó con un propósito. Dios lo creó porque tenía un plan perfecto, maravilloso. Por eso es que el libro de Filipenses dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito en mí. Qué maravilloso, porque el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, la mayor prueba del amor de Dios es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted acepta el regalo que Dios le da, si usted acepta el regalo que es Cristo Jesús, la dádiva de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, usted recibe vida eterna a partir de este momento. Acuérdense, hermanos, la historia, el tiempo nos dice que algo va a ocurrir sobre esta tierra. La venida del Señor, hermanos, está cerca. Pero también la venida del Señor está cerca, pero Él viene para llevar a aquellos que dice que están en Cristo, aquellos que han hecho una decisión por Cristo. No espere el día de mañana, no espere el día de que esté muriéndose, porque usted no sabe si va a llegar ese momento. Si usted recibe al Señor en el momento, usted mañana tampoco va a tener excusa y usted no va a decir, es que a mí nunca me predicaron, hermano. Hoy el Evangelio está predicado por todo el mundo, en todos los idiomas, en todos los dialectos. Nadie puede poner una excusa. No, es que yo nunca me predicaron. El Señor Jesucristo dice, aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios les bendiga, hermanos. Y recuerde, usted no es una criatura hecha por casualidad. Usted no es hijo de mono. Hay unos que sí, pero usted no. Usted es un hijo de Dios y que Dios le bendiga.